¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, Héctor, para vos y la audiencia, un placer estar contigo nuevamente y poder transmitir un poco lo que estamos haciendo desde esta importante cartera de gobierno.
Son muchos temas los que podemos hablar con el titular de una cartera de Estado que tiene tanto que ver con la dignificación de miles de familias en el Paraguay. Yo fui por la radio y por causa justa también fui la semana pasada a Concepción. Sí. Fuimos hasta Concepción, fuimos por la ruta Pozo Colorado, o sea, Traschaco, Pozo Colorado, Concepción, ¿verdad? Quiero comenzar por ahí, Dani. Disculpame que nos conocemos no, hace más favor. De 20 años. Y,
no, al margen de eso, que soy sí, hombre de pueblo, me sí, considero.
Así me gusta. Bueno, fuimos y a la vera del camino, había llovido recién mucho en la zona, y estaban estas, viste que la ruta Traschaco, ¿conoces? Y la de Pozo Colorado, que está más vacía, no hay nadie, pero hay parte que sí. Hay pequeñas comunidades, la mayoría de solamente indígenas, pero el resto también hay paraguayos. Y hay comunidades donde hay una mezcla. Todas estas comunidades no entran en las propiedades que están a la vera de la ruta. Están ahí entre la ruta y las propiedades, ¿verdad? La ruta se ha alzado hace muchos años. Y hay gente que está viviendo prácticamente en el agua. Y son una miseria que no se muestra mucho porque, no sé, porque es lo que pasa ahora con los bañados consiste la atención. Pero es tan indignante, Dani, ver a familias, ver a chicos, a paraguayos y a compatriotas de pueblos originarios viviendo en el medio del agua, viviendo en medio de la inmundicia, viviendo en medio de sus animales, viviendo con letrinas que ni siquiera
que están inundadas
y que están inundadas las letrinas. O sea, hay tanto por hacer, Dani, en tu cartera de Estado. Mira, hay tanto, porque te juro, a mí me dejó así. Yo después me quejo porque la señora que trabaja en la casa a veces no me deja la zapatilla cerca de mi cama, ¿verdad? Me hago la histérica y digo las cosas. O esa gente que vive así, Dani.
Sí, nosotros tenemos una propuesta de 62.000 soluciones habitacionales, viviendas nuevas, ¿verdad? Y después voy a explicar lo que es solución habitacional. Viviendas nuevas, de las cuales el gobierno solamente nos permite llegar a 22.000. O sea, de cada tres personas que solicitan y están en condiciones de recibir una ayuda, solamente a través del presupuesto podemos satisfacer a una. Nuestro país necesita de todo, necesita más inversión en educación, en salud, que también es primordial, y también, obviamente, en vivienda. Es decir, nuestro país todavía necesita recaudar más de en forma genuina para que pueda satisfacer toda esta cantidad, ¿verdad? Los hermanos de los pueblos indígenas, nosotros tenemos ya destinado un porcentaje interesante, está llegando casi al 15%, de lo que podamos cubrir con ellos de todo el presupuesto que recibimos. Otro 5% lo destinamos a la gente con discapacidad y vamos completando la masa crítica, que no solamente es hacer viviendas nuevas, sino también soluciones habitacionales. Hay mucha gente que necesita ampliar de repente la casa con un dormitorio más porque tienen ya varón, y le viene la nena, tenemos que empezar a partir de esa familia a separar, y otras reformas que tenemos que ir haciendo. Pero vamos camino sobre todo a lo que hoy día, ¿cuál es la diferencia? Vos te vas a preguntar entre lo que era la Senavitat y hoy día el Ministerio. Es el urbanismo y la planificación. Acá yo te muestro ya evidentemente los trabajos que tenemos diseñados tanto para la costanera norte como para la costanera sur, y estamos proyectando prácticamente llegar a 5.000 viviendas en el curso de 10 años para el norte y otras 5.000 viviendas para el sur al cabo de 10 años. Uh-huh. En este primer periodo ya tenemos la anuencia del presidente de la República, el equipo económico. Estamos trabajando en conjunto con Obras Públicas, con Itaipú. Hay un proyecto de hacer 5.000 primeras viviendas tanto en el norte como en el sur. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Es la planificación y sobre todo la parte urbanística, que es la que te vuelvo a mencionar.
Uh-huh. A ver, cuando me llamó la atención algo que me dijiste al comenzar, que vos tenías previsto 62.000.
Sí, soluciones. Las soluciones, la cantidad de viviendas nuevas que tenemos que cubrir nosotros, ¿verdad? Porque hay solicitudes que están desde el 2014, 2015, que no fueron satisfechas en la Exen Habitat.
Sí.
Por supuesto que nosotros heredamos esas, las actualizamos como tiene que ser, pero esa es la cifra. O sea, de cada 3 solicitudes de viviendas nuevas, una solamente podemos cumplir con los recursos del Estado.
¿En estos 5 años?
En estos 5 años, sí.
¿Solamente vas a poder construir 22.000 soluciones habitacionales?
No.
Por eso, para explicarme bien eso.
Nosotros, te digo de lo que tenemos hoy la cartera social, uh-huh. ¿verdad? Nosotros hemos trabajado ya en el periodo anterior, he sido uno de los proponentes de la ley para la vivienda de la clase media, media baja,
sí.
que permita también un pequeño subsidio del Estado para la gente que hoy probablemente esté alquilando en 1.000.000 o 1.200.000 una vivienda, para que en 1.600.000 o 2.000.000 de guaraníes pueda tener su casa propia, pagar ya por algo que es de ellos. Y en eso estamos trabajando, ahí pensamos ampliar la base. Si antes era solamente 27.000 viviendas, que es la que se hicieron realmente, 27.000 viviendas sociales, hoy día queremos agregarles 20.000 viviendas más de la clase media, media baja, para ir paliando en gran parte este déficit que existe.
Soluciones habitacionales, núcleos habitacionales o una ciudadanía dignificada con la propiedad. ¿Entendés las diferencias, Dani?
Sí, ¿verdad? Entiendo perfectamente.
El tema del barrio San Francisco es un ejemplo. Hoy día parece un muladar eso. No hay servicios, apenas se limpia. La ciudadanía misma que fue a habitar el barrio San Francisco es la encargada de destruir el barrio San Francisco. O sea, no hay tampoco una... No emparejan a la ciudadanía beneficiada con ese beneficio.
No hemos sido serios. Eso se ha construido en un terreno que pertenece a las Fuerzas Armadas, construido con fondos de Itaipú, supervisado por fondos de Itaipú y mirado por la Senavitat cómo se construye y tratando de hacer una cuestión social. No tiene que ser así. Eso tiene que ser construido hoy día en un terreno del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, construido por el Ministerio de Urbanismo y Vivienda o por Itaipú, pero tiene que tener un acompañamiento de por lo menos un año del Ministerio de Desarrollo Social. Esta gente hoy pasó de la letrina a tener un baño moderno. No están preparadas para estirar muchas veces hasta la cadena. ¿Qué? Rompen la cadena y nadie hace el service correspondiente. Es decir, yo creo que también ahí pasa un poco de concientización, en donde tenemos que seguir acompañando este proceso de enseñarles a la gente que ellos mismos pueden también ser autosuficientes, ¿verdad?
Vos unificaste, ministro, vos unificaste ya en tu administración, en este tiempo que lleva, que es muy corto, por cierto, todavía, pero lograste ya zonificar los objetivos de trabajo más urgentes para el gobierno de Mario Audo, para tu administración.
Perfectamente. Nosotros ni bien tomamos la cartera, ya veníamos trabajando hacía un mes y medio aproximadamente en buenas relaciones con la anterior administración, con la ingeniera Soledad y con todo su equipo, y ya tomamos un poco la posta. Sí actualizamos algunas cosas que no eran tan correspondían. Muchas veces obviamente se cuenta la parte de afuera, no la de adentro. Nos quedamos con 2.400 viviendas a terminar. Nos quedamos aproximadamente con casi más de 2.500 juicios que tenemos que finiquitar.
¿Juicios de qué?
Juicios de desalojo, es decir, recuperar dinero del Estado.
Claro.
Acá hay que entender que nosotros somos administradores de los bienes del Estado y por lo tanto no podemos dejar a medias, no podemos dejar prescribir, por ejemplo, una vivienda que ha sido otorgada, no ha sido pagada, porque probablemente otra gente lo quiere. Pero eso sí, lo tratamos con mucho, mucho sigilo, tal es así que ahora estamos abriendo sin pago de intereses para la gente que quiera regularizar su situación, porque si vos compras algo, tenés que probablemente pagarlo, y si no pagarlo, por lo menos poner la cara para tratar de arreglar. Nuestra misión no es sacar, sino nuestra misión es precautelar los bienes del Estado,
¿verdad? Entiendo.
Y en línea general, sí, tenemos muy en claro, en el mes de, a fines de este mes de noviembre, ya empezamos con, ya se ha levantado la licitación a través de contrataciones públicas, el arreglo de lo que son los tres edificios que están enfrente a Mariano Roque Alonso.
Uh-huh. Frente al local de la Expo.
Frente al local de la Expo. Ya eso va a empezar este mismo año. Hemos socializado ya permanentemente con las instituciones, Colegio de Escribanos, para poder titular muchas de las propiedades que están hoy día, digamos, no cerrado el círculo a favor del ministerio. Estamos viendo muchas de las obras que están inconclusas, estamos buscando los recursos. Tal es así que la mitad de nuestros recursos del año 2019 van a ir a terminar. Nos hemos propuesto con el presidente de la República terminar todo lo que no se terminó. Esa es la consigna.
2019.
2019. Y también, obviamente, realizar nuevos emprendimientos que generan mano de obra, generan trabajo en todo el país. Hoy día sí te puedo dar términos generales.
Por favor.
Tenemos un gran equipo de trabajo en donde ya hemos sacado las primeras 1,000 nuevas viviendas. ¿Qué implica esto? Desde este gobierno, en el mes de septiembre, hicimos una inversión de casi 73,000 millones de guaraníes que va distribuido a los departamentos de Concepción, San Pedro, Caguazú, Guairá Central y Presidente Halle.
¿Se terminaron o se construyeron de cero?
No, empiezan.
Ah, la
primera etapa. Ah, por eso yo digo, estamos terminando lo que dejó la administración anterior y vamos encarando nuestros nuevos proyectos.
Entiendo.
Hoy, con beneplácito, a ver un poco, por acá estoy mostrándote.
A ver.
Ministro, concluido el dictamen social para 500 nuevas viviendas. Hoy se remitió el último dictamen social a Fonavis, el último certificado. Estamos avanzando. O sea, muy contento porque la gente de social, que es el primer paso, ahora pasa nuevas 500 viviendas, vamos ya presentando, en donde tocamos otros departamentos. Uh-huh. Presidente Halle, San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná y Itapúa, Misiones, Paraguarí Central, en donde volvemos a realizar una inversión de 40,000 millones de guaraníes. Estos son todos los inicios, la primera etapa. Y en el mes de noviembre, fines de noviembre, diciembre, ya entramos en carpeta con 1,000 nuevas viviendas en Alto Paraguay, Amambay, Casapá, Cordillera y Ñembucú. Es decir, vamos a tratar de llegar a aproximadamente 2,500 nuevas viviendas en este nuevo empezar, con la primera parte, con una inversión de casi 194,000 millones de guaraníes que se va a distribuir en todo el país. Por eso te hablaba de departamentos, por eso te hablaba técnicamente cómo nosotros distribuimos la vivienda y por eso te hablaba cómo tenemos ya porcentajes para los indígenas, para los la gente discapacitada y cómo vamos proyectando nuestro subsidio habitacional para esta gente que necesita.
Vos sabés, ministro Dani Durán, que y el caso del barrio San Francisco es un ejemplo, también hay otro ejemplo, había una especie de barrio modelo hacia la zona de Itagua,
sí,
que donde hubo un allanamiento narco,
Las Colinas,
que también quisieron presentar como algo modelo, pero los vecinos que se fueron a vivir ahí, que fueron llevados la mayoría de la chacarita, dijeron, no tenemos vehículo, no tenemos colectivo, no tenemos zonas de trabajo.
Héctor, justamente la gran diferencia.
¿Cómo se hace eso para unir eso?
Pero una sencilla cuestión de sentido común.
Sí.
¿Cómo vos le sacás a la gente de la chacarita y lo llevas al barrio San Francisco si son recicladores? ¿Cómo vas a hacer eso si cerca de ese lugar no le das un lugar de trabajo y no le das una capacitación a través del sistema que tiene el Ministerio de Trabajo?
Y hasta les da una oportunidad directa de trabajar.
Claro, ¿sí? Eso es lo que normalmente se hace. Por eso cuando nos convertimos en Ministerio de Urbanismo y Hábitat, implica eso. No es solamente hacer la casa, implica dónde va a vivir y toda la parte urbanística que conlleva el lugar de trabajo cercano o medianamente los sistemas de transporte que puedan llevarle a acercarle a su lugar de trabajo. Implica un puesto de salud, aunque sea pequeño, pero descentralizado.
Atención primaria,
no hace falta que estas personas vayan hasta un hospital que está saturado por un resfrío o por una por otro tipo de cuestión. Es decir, trabajamos integralmente y esa es la gran diferencia que hay entre un ministerio y lo que era la anterior secretaría.
Tenemos el proyecto Artigas, que son los departamentos. Explícame eso. Luego vamos a ir a la pausa.
Nosotros hemos rescatado una serie de terrenos que pertenecen a la institución, hoy día ministerio. Tenemos un terreno que ahora lo estamos dando para que la gente pueda tener su vivienda momentánea. Allí hemos firmado inclusive un convenio con la gente que hoy está ocupando ese local. Pero tenemos previsto ahí desarrollar 200 departamentos para nivel de clase media, media baja, en donde el costo de la vivienda va a salir alrededor de los 2.200.000. ¿Quién no querría tener un departamento de dos dormitorios en la avenida Artigas por ese precio que yo te digo? Es decir, estamos trabajando.
Baratísimo. En Paramá, Artigas se está levantando un proyecto de obras públicas que ahora comenzó. Sí. Artigas de la gente, que se le dice que es toda la canalización de Artigas del sistema de desagüe local. O sea, Artigas va a revalorizarse. Totalmente. En este gobierno Artigas se revaloriza.
Y también tenemos el tema de, ya que hablamos, sí, el predio enfrente a la Expo. Sí. Que también tenemos planes para desarrollarlo con los desarrolladores inmobiliarios, y esa es la media que va a primar. Gente que de repente pueda pagar 2.200.000 guaraníes, pero tener ya su departamento propio. O sea,
sobre Artigas, departamentos de dos habitaciones.
Dos dormitorios, living, comedor, baño y balcón.
¿Por 2.200.000?
Sí, señor.
¿Cuántos departamentos vas a poner ahí?
200 tenemos a la venta y vamos a poner a la venta.
Me estás jodiendo, ministro.
No.
No me estás jodiendo. ¿Vos sabés lo que un departamento sobre Artigas a 2.200.000? Cuando a menos de 2 kilómetros, cuando a menos de 2 kilómetros, eso está en línea recta a la zona de, ¿cómo era? Donde el metro cuadrado está a 2.500 el metro cuadrado.
No, estaba. Yo creo que hubo una burbuja. Que ahora ya ha bajado, sí, ahora es una burbujita. Pero bueno, lo importante de todo esto, Héctor, es que proyecto. estamos trabajando, tenemos un gran equipo de trabajo y estamos encarando las cosas en forma seria y como tiene que ser.
Estamos en compañía del ministro Dani Durán, titular de la cartera de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, hablando obviamente de los objetivos de esta cartera de Estado para este gobierno, realmente la dignificación del ciudadano. Tener un techo propio.
Y después hablamos de los bañados, que es lo importante.
A la vuelta al corte hablamos de los bañados, pues yo tengo mi propia percepción o postura respecto a este tema y no es nada agradable. A la vuelta al corte. Seguimos con el ministro del Hábitat. Es largo tu cargo.
Sí.
Ministro
de la Vivienda. Pero estamos justamente.
El concepto es. Porque no sos solamente el titular de la cartera de Estado que hace casas. Es un concepto mucho más amplio.
Urbanismo. Era lo que te explicaba, sí, que ya no condice hacer un barrio de San Francisco sin hacer cerca un centro primario, uh-huh, de salud, y no condice si no haces cerca el lugar de trabajo de esta gente. O sea, tenés que tomar en un todo la parte urbanística, que es la tendencia mundial, ¿verdad? Estamos trabajando en eso y ya prácticamente a punto de firmar el año que viene convenios con la ciudad de Curitiba. De hecho, hemos tenido un viaje muy, muy interesante a Corea, en la ciudad de Seúl, en donde la ciudad de Incheon, cerca de Corea, nos está demostrando cómo hay que hacer la ciudad sin gente y después trasladar la gente para que viva con comodidad. Lógico. Imagínate que todo este despelote que nosotros tenemos con el Metrobús, con las calles que tienen que asfaltar, romper, digamos, para colocar las cloacas nuevas, ellos ya solucionaron todo eso. Primero hacen el lugar donde van a vivir y después trasladan a la gente. Esa es la forma de descentralizar las grandes ciudades.
Por lo menos podemos hacer grandes barrios nosotros, grandes centros urbanos.
Eso sería lo ideal. Nosotros tenemos que empezar a pensar ya en forma que alguna vez vamos a tener que tener el puente que cruza Chacoí,
sí,
el puente que conlleva seguramente a un nuevo hábitat en donde tenemos que desarrollar un aeropuerto nuevo, mayor, con dos pistas que pueda permitir el crecimiento de acá los próximos 30 o 50 años. Y esa es la oficina que vamos a formar para que pueda planificar en tiempo y en forma y dejemos de hacer estas improvisaciones. Lastimosamente, no nos tocó el tiempo de estar en el ministerio cuando probablemente el gran impulso que hubiese dado a esta zona de Chacoí hubiesen sido las oficinas de gobierno que hoy día se están haciendo ya en la zona del...
Tenían que haberse hecho enfrente.
es el gran disparador. Nosotros tenemos que, detrás de las oficinas de gobierno vienen los servicios, vienen los bares, los restaurantes, viene la gente que tiene que hacer la limpieza, viene la recolección de basura. Es decir, hubiésemos planificado con tiempo, pero bueno,
ya está.
Vamos a, ya está, y una vez más un cuadro mal colgado por la falta de improvisación. Y esta oficina que te mencionaba va a servirnos en dos ejes. Uh-huh. Primero, Asunción 2050 y área metropolitana, que incluya Asunción y el área metropolitana, y Asunción 2037. Nuestra capital cumple 500 años y hoy día no hay un plan. Hay un plan, pero es el mismo que se recicla siempre y no es un plan que pueda, como te diría, contemplar la descentralización que tenemos que ir haciendo. Hoy día las grandes ciudades que nos muestran, increíblemente también sucede en Estados Unidos, se van descentralizando, en donde vos tenés barrios grandes ya, con aproximadamente, para nuestro medio, 30, 50 mil personas.
Son barrios.
Son barrios, pero con todos los servicios. Entonces no hace falta. Hoy día, para dar el ejemplo, muchas de las empresas ya no se van al centro. Se quedan en esta zona de Villamorra, acá el eje corporativo, etcétera.
Sí.
Tienen todos los servicios acá. Esa es la forma de ir descentralizando.
Por ejemplo, en Luque, y parece que se da naturalmente. Vos, sí, te vas en Luque, hay una zona, hay zona hacia, a ver, la zona de Palma Loma. Ahí vos tenés una, hasta creo que hay financiera, hay sucursales financieras incluso ahí.
Sí.
Vos tenés el supermercado del almacén. Hacia Primavera.
Lambaré también.
Lambaré también es así.
Claro, ya tienen sus propios shopping, ya tienen sus, ¿sí?, propios centros recreativos.
Totalmente de acuerdo.
No hace falta acercarse a la capital, que es donde se concentra. Por eso hubiese sido muy importante probablemente las oficinas de gobierno trasladarlas como primera alternativa, aunque sea calle última, o la gran alternativa hubiese sido dar el salto a Chacoí para que nosotros podamos tener ese desarrollo urbanístico que yo te digo. Pero vamos a ir caminando y corrigiendo.
Con respecto, sí, a eso, y vamos a estar acompañando. Hablemos del tema que ahora mismo está, es acuciante, el río Paraguay sigue creciendo y nuevamente el famoso espectáculo lamentable de muchas familias que tienen que huir de las aguas. Maneco Galeano, años atrás, décadas atrás, en una hermosa música, en tinta hasta romántico, incluso graficaba eso, pero esto no tiene nada de romántico, ni para la ciudadanía afectada directamente, ni para la ciudadanía que tiene que recibir la, muchas veces, y vamos a ser sinceros, Dani, indeseable visita de mucha gente, porque hay muchos de estos conciudadanos que viven en la ribera que realmente no son conciudadanos, no tienen respeto por nada. Y discúlpame que te diga, pero es así, una cuestión de cultura hasta incluso. Y no quiero ser elitista con esto. La Municipalidad de Asunción, en la administración de Arnaldo Samaniego y en la administración de Mario Ferreiro, en estas dos administraciones, ¿sabes cuánta plata gastó, ministro, en el tema de trasladar a esta gente, volverlas a llevar cuando baja el río y arreglar las plazas, arreglar todo lo que es el verdadero desastre? $18 millones. $18 millones. Vos me traes los planes de Bañado Norte y Bañado Sur. ¿Cuánto van a costar la construcción de estas 10.000 viviendas?
Hay un planteamiento, porque no podemos hablar solamente las viviendas. Tenés que pensar también los servicios. O sea, tenés, claro, que llevar agua, tenés que llevar luz, tenés que llevar los servicios, las vías para evacuar la basura. O sea, es un todo completo. Uh-huh. El gobierno hoy día está haciendo un gran esfuerzo, cosa que debería, estamos coadyuvando con la municipalidad. ¿Y quién es dueño de la tierra? La municipalidad. ¿Cuánto vale esa tierra hoy día? Cero, porque está inundada.
Uh-huh.
No se me ocurre que nadie le dé un valor a su tierra cuando está inundada. El gobierno tiene que rellenar, normalmente se dice refulado, en términos técnicos, tiene que llevar los servicios, es decir, tiene que crear una nueva planta de tratamiento de residuos cloacales, tiene que crear una nueva planta de agua potable, y todo eso en Costanera Sur aproximadamente totaliza $200 millones para hacer la costanera. ¿Qué vendría a ser? Hay mucha gente que dice, vamos a hacer la franja costera, con canales, canaletas para desagotar. Y hay que preguntarle si una franja costera sirvió cuando vino el Katrina en Nueva Orleans. No es la gran solución. La gran solución es pedirle a todos los ciudadanos paraguayos que construyan, en este caso, una vía de transporte terrestre que pueda unir también las otras ciudades, como en este caso Lambaré, y eso está alrededor de los 200 millones de dólares. Aparte de eso, hoy día Itaipú está haciendo el refulado en una zona, porque ahora viene la segunda parte, la gente que vivía en el lecho del río, hay que aclararlo.
El lecho del río, sí.
Ese también es, no es que el agua suba, siempre eso fue del río.
Ocupa su lugar.
Nosotros permitimos, o sea, más bien las municipalidades o el Estado permite que la gente expulsada de sus lugares seguramente de origen vienen a la gran ciudad creyendo que acá van a encontrar trabajo y otras cosas y realmente forman cinturones de pobreza. Pero esto no es solamente de nuestra capital, están las famosas favelas en Río Janeiro, en todo el Brasil, están las famosas en
las villas,
toda América Latina,
las villas
en la Argentina. Bueno, hay que aprender a convivir con eso. Lo que pasa es que no hay que seguir pensando en dónde, hay que ir previniendo dónde vamos a lograr que esté un trabajo y ahí cerca estén las viviendas para que esta gente pueda vivir. No hace falta traerles a la vera del río y después buscarle el trabajo, sino tenemos que hacer al revés. Ver dónde hay trabajo y cerca hacerle las viviendas para que puedan desarrollarse.
¿Son 10.000 viviendas en cuántos años el proyecto?
Nosotros pensamos 10.000 viviendas en este periodo, 6.000 viviendas, 3.000 en la costanera norte y 3.000 en la costanera sur.
¿Cuántas personas serán beneficiadas directamente? Personas que hoy día están en campamentos de refugiados prácticamente.
Sí, tenés que multiplicar siempre por 5, que es el promedio. Estás hablando de 30.000 personas, ¿verdad? Son 10.000 familias en este periodo. Y posteriormente, la buena noticia que aprovecho tu programa para darlo, estuvimos en Buenos Aires la semana pasada con muy buenos resultados con el Banco Mundial. Le explicamos la problemática que queremos trabajar de acá a 10 años, por más que no estemos más en el gobierno. Le he comunicado eso al presidente de la República y autorizó para que nosotros creemos un plan para poder desarrollar 2.000 viviendas sociales más, tanto en el Bañado Norte como en el Sur. Es decir, en total vamos a tener 10.000 viviendas para la gente necesitada hoy en ambos lugares. Y ahora viene la segunda parte en donde, como te hablaba, esto también tiene que tener un recupero de parte del Estado. O sea, claro, gastamos tanta plata y es lo que estamos solicitando a la municipalidad para en conjunto que nos cedan las tierras y nosotros podamos desarrollar no solamente las viviendas sociales que no tienen recupero, pero también hay que pensar en la clase media, media baja, que puede estar habitando a esos precios que yo te dije.
Impresionante lo de Artigas,
2 millones, claro, Artigas, pero de repente puede ser que en la costanera sur vos vivas y tengas una vivienda por 2 millones de guaraníes. Siempre el Estado va a ir acompañando, pero necesitamos desarrollar también ingresos para poder justificar toda esta salida de plata, que es de todos los paraguayos.
Muy importante tu concepto. Es importante y es equilibrado más que nada, porque hay gente que realmente...
Es de sentido común también.
Es de sentido común, porque hay gente que realmente es pobre de solemnidad y no tiene ni para vivir debajo de un hule, porque la pobreza miserable y la desigualdad en este país existe. Pero hay gente que tal vez tiene sus herramientas, claro, y necesita dignificarse.
Funcionarios públicos,
obreros, técnicos.
De hecho, ya hemos recibido, y uno de los primeros ministerios que se ha adelantado para que quieren pagar con un pequeño subsidio del Estado, pagar maestras. Ya hemos conversado con el doctor Peta, ha presentado formalmente 500 viviendas. En principio, me dice él, 500 viviendas para la gente que tenga los recursos necesarios para tener una vivienda digna. ¿Y por qué no empezar por ahí también? A dignificar a la clase media, media baja.
No, también, porque al final de cuentas nosotros tenemos que sostener a la clase media, nosotros lo de la clase media, media alta algunos, media muy baja otros. Nosotros somos al final de cuentas lo que movemos la economía, ¿o no es cierto?
Esta economía de este país tiene que entender de que entre todos tenemos que ayudarnos. Sí. En este periodo nosotros calculamos llegar a 60.000 soluciones habitacionales. Estamos dando trabajo a más de 150.000 personas.
Esa es otra cosa. La inyección, la mano de obra ocupada y la inyección económica. Ahora, ¿dónde mismo querés colocar o dónde mismo van a estar colocadas estas viviendas? Y lo más importante, ¿cuándo vamos a comenzar a ver los ladrillos levantándose en el Bañado Norte y en el Bañado Sur?
Empiezo por el Bañado Sur, que ya está en camino. Ya la Itaipú hizo el desarrollo de toda la zona que se llama Bozano. Son aproximadamente 12 hectáreas que ellos ya hicieron el relleno completo.
Sí.
Inclusive se está haciendo el desvío en una parte del arroyo Buricá. Y posteriormente ya tenemos todo desarrollado el master plan con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde entran los actores, Ministerio de Obras Públicas, Municipalidad de la Capital y el Ministerio de la Vivienda, que nos encargamos de completar 2.200 viviendas ya en el refulado, rellenado, servicios como completo, como te dije, sumada a las 842 viviendas que va a ser la Itaipú. Acá ya están las 3.000.
Acá tenés 3.000. 800 que hace Itaipú
y 2.200 que completamos entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda.
¿Puntualmente qué zona esta es?
Esta es directamente la parte de la zona Bozano, como le llaman, y el barrio Tacumbú.
Ah, hacia el barrio Tacumbú.
Así es.
Hacia el barrio Tacumbú, perfecto. Ese es...
Y ya empezamos... Ya empezamos a desarrollar también una parte en donde vamos a tener industrias que tenemos que dejarle, y esta implica una segunda etapa de relleno de toda esta costanera sur. Tenemos que dejar una parte para que la gente viva cerca de su lugar de trabajo y un desarrollo inmobiliario. Hay un proyecto muy interesante que se hizo en Santo Domingo. En donde después de estas viviendas sociales viene un barrio muy conocido allá que se llama Proyecto Juan Bosch. Podés verlo inclusive en internet.
En Santo Domingo, en la capital.
En Santo Domingo, la capital.
Está entre la ruta de... En el acceso... Viste que está en la zona turística.
Sí.
Uno recorrió Santo Domingo. Vení de las playas, cuando te aburrís de las playas, querés llegar a la ciudad. Y creo que está hacia la izquierda, unos 40 kilómetros antes de la ciudad.
Sí, hay una avenida costanera que obviamente va a la costa del mar. Y posteriormente hay una avenida muy importante en esa zona. El gobierno cedió las tierras y el sector inmobiliario privado, a través del fideicomiso, hizo una cantidad de construcciones. Ellos llegaron, el proyecto está para desarrollar 20.000 viviendas. Nosotros creo de que vamos a poder hacer 5.000 viviendas sociales, como te había dicho, otras 5.000 más que pensamos ir abarcando para la clase media baja, y un desarrollo inmobiliario que va a venir de la mano del sector privado con fideicomiso, que totalicen aproximadamente 15.000 viviendas, entre 15 y 20.000 viviendas en esa zona. Entonces, es un recupero interesante de dinero también para la inversión que hace el Estado y generar fuentes de trabajo.
¿Es zona inundable o no es zona inundable?
Discúlpame esta zona sí es inundable, pero sería lo mismo que esto. Antes esto estaba inundado y hoy día con el refulado, con el relleno, se logra rescatar esa parte de la costanera sur.
¿Cuál es el rechazo de los ciudadanos, los habitantes de la zona? ¿Qué miedos tienen? Porque hay varias manifestaciones al respecto.
No conocen nomás. El verdadero rechazo es que le metieron en la cabeza de que eso tiene que ser una defensa costera. Defensa costera, pero no tiene ninguna utilidad, porque te vuelvo a recalcar. ¿Por qué no hacer ya una vía de acceso? La defensa costera, la diferencia entre la defensa costera y la costanera, como se está haciendo, es que por la costanera pueden circular los autos. La defensa costera es solamente un murallón. Mirá lo que le pasó a Pilar con el murallón que tiene. Sí. Ahí está, eso es lo que quieren. No, yo no quiero eso. Yo quiero ya que definitivamente se rellene y ahí no hay más ninguna posibilidad de que el agua entre, porque ya está arriba de la cota siempre inundable.
Entiendo perfecto. ¿Y Bañado Norte cómo es el tema?
Y en Bañado Norte tenemos ya, Bañado Sur ya está en etapa de avanzada.
O sea, por ya, así ¿ya se están levantando los ladrillos o todavía no?
No, ya se terminó la parte del refulado, pero está el compromiso de la Itaipú de empezar con la parte de los ladrillos en este periodo.
Qué interesante.
Y la parte de Costanera Norte es donde nosotros estamos esperando que la municipalidad nos dé la autorización para, este, de hecho ya tenemos una carta del intendente Mario Ferreiro y tenemos que a fin de año presentar el proyecto ejecutivo, que es bien el proyecto detallado, para que vaya a la Junta y ellos también colaboren, porque acá viene otra parte. Hay una, muchas veces vamos a entrar en un periodo electoral y acá hay que pensar en una solución integral. No solamente a mí me conviene, no me conviene. Yo creo que la Junta Municipal tiene que acompañar también este gran proyecto que nosotros estamos trayendo. La inversión acá de, en el Bañado Norte para realizar las 3.000 viviendas que se compromete el Ministerio de Urbanismo es si nos dan el permiso. Nosotros no podemos construir en tierras que son de otro.
Claro.
Entonces, lastimosamente, tenemos un plan A y un plan B. Plan A, toda nuestra buena intención de traerlo a Asunción con 2.000 viviendas que va a donar Taiwán y 1.000 viviendas que va a aportar el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. O el plan B, si es que no conseguimos destrabar esto a través de la Junta, sobre todo, vamos a tener que llevarlo a distribuirlo en otros lugares de, del país.
Que sería una pena también.
Y sería una pena porque esto va a ser un gran disparador también para que eso se haga.
¿Y quién se está oponiendo a esto?
No, nadie todavía.
Todavía.
Pero tenemos entendido de que tenemos que presentar el plan bien detallado, obviamente, y llevarlo a cabo.
Es que hay una ventaja. Acá muchos van a querer ser el padre de la criatura.
Claro, pero imagínate, nosotros vamos a conseguir probablemente un crédito que otro ministro de la vivienda va a venir a terminar en el 2023-2028. Probablemente otro, a lo mejor, ojalá que yo esté todavía en el 2037, pero ya vamos a tener un plan.
Ojalá que estemos todos todavía.
Así como estamos. Ya vamos a tener un plan, por lo menos, para que Asunción cumpla dignamente 500 años. Pero si no tenemos un plan, estamos improvisando. Si tenemos un plan bien desarrollado.
Porque, a ver, voy a hablar en tu faceta de político. No sé si vos, que se ponga el sayo a quien le quepa, ¿verdad? Pero. Vos sabés que los intereses políticos muchísimas veces fueron más importantes que el interés de la ciudadanía. Y vos sabés, Dani, vos sos de Asunción, y vos sabés que hay muchos concejales en Asunción que están hace 4 o 5 periodos que un carajo les importa a la ciudadanía, que les importa,
bueno, pero
mantener el clientelismo.
Así como hay ahora unos scratches para algunos políticos.
Sería
importante que veamos, no digo en este tema específico porque si no me voy a adelantar, yo sé que hay muy buena voluntad, es más,
Avisana, por favor, Dani, si ponen el palo en la rueda, es una inversión tan importante que le va a beneficiar a tanta gente. Avisana, por favor, si ponen
esto, mira, concejal, el palo en la rueda. El gobierno va a poner todo prácticamente. La municipalidad tiene que poner la buena voluntad y una tierra hoy día inundable. Cuando uno va por la Costanera Norte ve la desolación,
¿sí?
Ve las casas bajo agua y ve un barrial. Qué lindo sería ver, esta es la maravilla de la radio, que te puedo mostrar a vos, pero no le puedo mostrar al resto de la gente, en donde vos ves un desarrollo integral de la gente con
dignidad,
como tiene que ser.
Ministro, dignidad.
Hoy nosotros nos sentimos orgullosos de la avenida Santa Teresa y de la avenida Aviadores del Chaco. Que coste, a mi criterio, faltarían dos cosas que son tan sencillas que la municipalidad podía haber hecho. Uno de ellos, exigir a todos los los edificios multimillonarios que están allí que bajen los cables a tierra, es decir, el cableado subterráneo, sí, para que se pueda ver. Una cosa tan sencilla, no lo hacen, a nadie se le prendió la lamparita. Si vos tenés una inversión como es uno de cada estos edificios, de 10 a 12 millones de dólares, gastar 300, 400 mil dólares no te cambia la película.
No.
Pero queda una ciudad ordenada. Y el segundo es justamente la improvisación, en donde no se ha tenido en cuenta el tema de las cloacas.
No.
Pues todo esto conlleva un gran movimiento. Por eso te decía que cuando el Estado va a poner tanta infraestructura a través del MOPC, servicio como luz, agua, desagüe cloacal, refulado, y el Ministerio de la Vivienda va a poner tanta plata para hacer viviendas dignas para nuestra gente, dejando un cinturón de adelante para que se puedan construir viviendas de la clase media, media baja, y se pueda en parte recuperar esa inversión. Yo creo que también creo y estoy convencido de que los señores concejales, el intendente ya de por sí ha entregado una carta con su buena intención, pero vamos a ir juntos a llevarle. Hoy hay un compromiso con el arzobispo de Asunción y con toda la iglesia. No podemos defraudar esa expectativa.
¿Cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo avanza este tema?
Nosotros hasta fin de año tenemos que presentar los planos definitivos para que vaya la Junta Municipal. Yo creo que en los primeros meses del año que viene, hasta junio, tenemos tiempo y después ya empiezan los desembolsos de Taiwán. O lo hacemos en Asunción o lo hacemos en otro lado.
Hay que apretarles como locos a esta gente. Vamos a encargarnos de apretarles como locos. Tienen que ser responsables estos concejales municipales y muchos de ellos mantienen una estructura clientelar. Para más, la Municipalidad de Asunción no va a poner plata.
Para más se van a lucir.
Para más se van a lucir.
Van a decir, nosotros ojalá, empezamos esto.
Ojalá que pongan palo en la rueda de este proyecto para estructurarle a esta gente.
No creo.
No, estoy podrido. Estoy podrido en la estructura clientelar. Estoy podrido. Bueno, ministro, Dani Durán, gracias por tu visita. Realmente vamos a acompañar un poco ese trabajo de dignificación de mucha gente que hoy día ni para vivir debajo de un hule tiene.
Nosotros hemos tomado el compromiso, quiero agradecerle al gran equipo que hemos armado en tan corto tiempo, porque ya acá yo te estoy dando resultados concretos, 2.500 nuevas viviendas en 100 días, planos preparados
para... ¿Están terminando o se están construyendo?
No, empiezan. Nosotros lo que hacemos es el gran trabajo social
porque se entendió para poder que empezar. Ya terminaste 2.500 viviendas.
Nosotros no vamos, de más está decirte, yo no he salido a inaugurar ninguna de las casas todavía porque no corresponde, no tengo por qué hacerme partícipe de lo que ya empezó otra administración. También. Pero sí, obviamente soy muy consciente de que nosotros ya empezamos estas 2.500 y probablemente los últimos días de diciembre, los últimos días de noviembre y primera semana de diciembre, nosotros ya vamos a estar terminando una partida de viviendas. Y decirte que estamos trabajando, tenemos un gran equipo y que la gente tenga la esperanza de que vamos a llegar a solucionar con dignidad estas viviendas que necesitan. Y sobre todo una cosa muy importante, recalco una, dos y tres veces, la cantidad de mano de obra y dinero que genera la construcción de viviendas sociales y de la clase media que vamos a enfocar.
Dani Durán, éxito realmente.
Gracias, porque Héctor.
Depende de tu éxito, depende la dignificación de muchas familias.
Así es, un abrazo.
Un abrazo. Dani Durán, ministro de
Urbanismo,
Vivienda y Hábitat.
Vos sabés que de repente por tu programa podríamos hacer, porque estamos, ¿cómo llamarle para que sea fácil para las personas?
Sí.
Minurbi es uno de los temas.
Minurbi.
Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Ajá. Minurbi. Le gusta a la gente eso. Entonces se te va a pegar Minurbi.
Parece el nombre de una fiesta.
No, otros te decían de repente Mimbi.
No, Mimbi no. Minurbi queda.
Minurbi es lindo.
Minurbi está bien.
Y hay otros que nos dicen MVH, pero ese es muy MVH.
Minurbi está bien. Minurbi.
¿Te gustó?
Me gusta Minurbi.
Y hay que decirle, bueno, levantá tu chat y vamos a ver qué dice
Minurbi,
la audiencia.
Minurbi. Bueno,
gracias,
un placer, Dani. Hasta luego.